Amigos podescuchas del mundo entero, ¿tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal? Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chavo del Ocho. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Espero que estén disfrutando en este momento de una deliciosa cena, tal como vengo haciendo yo. Hoy tenemos un episodio bastante especial porque no solamente vamos a estar sus supergenios habituales, sino que hay una sorpresa. Pero vamos a dejar que la presente aquí el señor que le roba el corazón y la billetera a todos ustedes, nuestro querido Conde Terranova.
El Conde Daniele Vittorio Terranova.
Así es, señor. El día de hoy he subido este ómnibus para robarles una sonrisa, no su billetera, no sus celulares. Venía a sorprenderlos. Porque, en efecto, no estamos solos el día de hoy los supergenios, estamos con un supergenio más. Y bueno, no es alguien que conocemos o que hemos visto usualmente en el podcast, a ver que se presente. Como dice doña Clotilde, ¿no? Si hay algún invitado en esta habitación, que se manifieste de cuerpo presente.
Así es, con ustedes.
Estoy. Ahí está.
Yo soy Jonathan Bernal. Bueno, yo siempre he sido ha sido escucha de... Los supergenios desde el primero o segundo capítulo que me enteré que existía un podcast acerca de Chespirito. Las personas que sabían o que me informaron acerca de que había un podcast de Chespirito no van a dejar mentir que mi reacción fue al ¿qué? De una emoción súper chévere porque quería escuchar a alguien que se hable exclusivamente de la obra del maestro pues, Roberto Gómez Bolaño. Y cuando los escuché, pues definitivamente fue un golazo. Pues ya yo había escuchado en algunos proyectos anteriores al Gran Colas. Y bueno, después ella se sumó Conde Daniele Vittorio Terranova. Y bueno, el maestro Chamorrín también. O sea, eran un buen grupo que de verdad me dio mucho gusto saber de que había gente tan apasionada por la obra de Chespirito que dije, no, y voy a escucharlo siempre. Y he pasado de ser escucha al día de hoy estar con ustedes. Ay, y la verdad, para mí es un honor estar con ustedes y poder compartir lo poco que sé de la obra de Chespirito, pero y ustedes, y me ha alimentado también con lo que he aprendido, con lo que han comentado capítulo tras capítulo desde 2019 hasta el día de hoy. Y bueno, pues vamos a reseñar un episodio que alguno de ustedes va a contar. ¿Cuál es el episodio que en este caso sí me han dado el honor de poder elegir?
Pocas trancas, mirines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años. Pero aún así, puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa.
Ahí está. Estamos desde épocas prepandémicas aquí con los supergenios.
Así es. Y mira, qué bacán. Por primera vez estamos enfrente de toda nuestra audiencia. Es increíble.
No, toda nuestra audiencia está participando del podcast.
Participando o sea, activamente. Es una cosa espectacular. Y mire,
Colas no nos escucha. Entonces no
nos escucha. No, claro. Pero de todas maneras ha logrado acá Jonathan algo que yo pensaba que era muy poco probable. Ha logrado que el Conde Terranova se sienta honrado. Eso no es habitual. Eso no es habitual.
Bueno, sí, antes de continuar, eso es verdad, no lo puedo negar. No, como en la salsa, soy hombre casado, no lo voy a negar. Bueno, Jonathan, en primer lugar agradecerte por tus palabras, por tu tiempo, por tu deferencia, tu disponibilidad para poder grabar junto con nosotros. Y antes de continuar o de ya hablar un poquito del episodio, tal vez cuéntanos un poquito, porque siempre es bonito también escuchar, ¿no?, estas historias. ¿Cómo es que alguien conoce a Chespirito? ¿Cómo es que llega a gustarle tanto esta obra, ¿no?, del maestro, del cómico, del genio de la comicidad? En tu caso, de repente lo empezaste a ver cuando eras muy niño y ya un poco más grande. ¿Cómo fue ese acercamiento que tuviste?
Yo creo que he sido como la mayoría de nosotros que ha visto, pues, la obra de Chespirito a través de, bueno, de los papás que veían, pues, ¿no?, El Chavo del Ocho, Chapulín Colorado. Y bueno, pues poco a poco, a partir de que en la televisión ya veía, pues, Chavo del Ocho junto con mis papás, o junto con mi hermano, junto con mi primo, con mi familia, ya empecé a agarrar el gusto a ver el contenido que tenía, pues, Roberto Gómez Bolaños, hasta que ya un poco más adolescente, por decir una manera, o joven, ya empecé a ver más el contenido de Chespirito, pero desde otro punto de vista, ya con el tema de los caquitos, que creo que ya es una obra un poco más madura. Un poco más madura, con un poco contenido, un poco ya más, no decirlo de una manera adulta, pero con su comicidad ya estaba madura. Entonces, a partir de eso, ya yo de por sí solo, no sin necesidad de que mi familia ponga el televisor en la sala y poderme ver junto con mi Chespirito, ya veía por mí solo, pues, tanto los caquitos, la chicharra, bueno, el capítulo de Chapulín Colorado que no había podido ver. Y también algunos sabrosos entremeses, que a mí siempre me ha gustado los sabrosos entremeses, que me parecían, hasta ahorita me siguen pareciendo muy divertidos a pesar del cortísimo tiempo que tienen, pero a mí me encantaba, como por ejemplo, como para no salirme tanto del tema, pero uno de los sabrosos entremeses que más me gusta es el del Peterete con el Chompiras en el restaurante. Creo que ese es
ese es lo más,
eso es el top de los sabrosos entremeses.
Pues, ¿qué pasó, Jonathan? ¿No te vas a comer otro pollito?
Aunque alguna vez quise hacer eso, vamos, peleamos afuera y no, vamos.
Ay, taxifuga, perro muerto. Bueno, anécdotas, ¿no? Anécdotas, Pero qué chévere, ¿eh? Qué chévere, Jonathan, sí, porque también, pues, es algo que notamos, creo, quienes gustamos de la obra de Chespirito, ¿no? Notar que, claro, quizá al comienzo el acercamiento con el Chavo cuando somos niños, porque al final esto termina convirtiéndose en un programa como que dirigido más al público infantil, pero ya luego las otras programas y creaciones encontramos otra perspectiva, ¿no? Así que, bueno, muy bacán, muy bacán, muy bacán toda esta historia, cómo es que todos estamos aquí presentes, ¿no? Homenajeando la obra del gran Chespirito.
Pero mira, lo interesante aquí es el acercamiento que ha tenido Jonathan, es muy distinto y creo que para cada persona va a ser diferente. En mi caso, por ejemplo, Chespirito y ninguno de sus trabajos fue algo familiar. Por el contrario, mi papá y mi mamá y hasta mi abuelita, con la cual viví durante toda mi infancia, no les gustaba Chespirito. Por el contrario, me decían que no. Mi abuela incluso lo tildaba de vulgar, decía que era un humor muy vulgar. Sin embargo, pues no me impedían verlo, ¿no? Y yo lo vi como algo muy propio. Mi vínculo realmente, la forma en la que fue expandiéndose más allá de mi casa, porque, como les digo, no tenía con quién hablar de esto, era en el colegio, con varias amistades que sí eran fanáticos, y bueno, por ahí se fue cultivando, pues, ¿no?, todo este gusto por el trabajo de Chespirito. Pero qué bacán, Jonathan, en tu caso sea, y bueno, también por lo visto en el caso del Conde, sea algo que se ha arraigado por lado de la familia, ¿no? Eso es bonito.
Sí, claro, que me encantaría que mis hijas también hereden ese gusto por Chespirito, pero yo entiendo que los tiempos han cambiado, que ya no es tanto en las redes, o digamos que en las plataformas no está tan abierto el contenido de Chespirito. Bueno, pues en algún momento ya, pues, le gustará, pero sí, mis hijitas, porque tengo dos hijas, sí identifican algunos personajes por el tema, más que todo, de Chavo animado. Más que por el tema del Chavo en sí, como lo que siempre hemos visto, sino por el Chavo animado. Sí reconocen algunos personajes. Pero espero en algún momento, pues, sentarme a ver alguno que otro capítulo y espero que le guste, pues, en algún momento.
Claro que sí, claro que sí. Tenemos la confianza de que pronto, en algún momento, Chespirito volverá con fuerza ya en su modo ¿cómo llamarlo? Real, presencial, no en el chavo animado. Muy bien, bueno. Entonces, sí, ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a reseñar, a conversar, a comentar el episodio que nos concierne el día de hoy. A ver, este episodio, que ni siquiera creo que tiene un título específico, o bueno, por ahí algunos le llamarán Gloria, Gloria y Patty, pero es un episodio que más, cuya, digamos que, recordación queda por el... por una serie de palabras que los niños de la vecindad utilizan, en este caso, para salvar una situación ayudando a Don Ramón. Una situación que creo que tal vez todos de alguna manera hemos tenido, ¿no? Cuando va a venir algunas personas a buscarnos y queremos como que poner alguna excusa, alguna mentirita piadosa, algún floro para que no se encuentren con nosotros, ¿no? Y en este caso las famosas palabras son murió, pase, pase con C, pastel. Por supuesto, ajá, y pastel.
Pase, claro, con, ¿no? C, sí, sí.
Pase con C, como no es en esta versión, creo, sino en otra, porque vamos a reseñar en esta ocasión una versión del año 72 o 73, es decir, en los primeros, digamos, no episodios, pero sí en los primeros tiempos del Chavo del Ocho, cuando los personajes aún se están definiendo, como puede verse en este episodio. Hay algunos rasgos dentro de cada uno de ellos, como que todavía están ahí en formación, otros casos respecto a la infraestructura de la vecindad, como lo vamos a ver. Pero bueno, de todas maneras, en este caso, este episodio comienza de una manera pues bastante peculiar, con los niños haciendo travesuras, preguntándole a Don Ramón algunas cosas, y en este caso, pues, quien no queda bien parado, ¿quién es? Nada menos que el pobre Kiko.
Kiko, exactamente, porque el episodio empieza con el está Don Ramón ahí con su maceta, haciéndola como siempre ahí, cuidando sus plantitas, una plantita más seca, pero ahí está cuidando las plantas. Y viene pues el chavo y la chilindrina corriendo, y la chilindrina le dice que el chavo le había hecho un favor. Entonces, y el papá dice, ¡ay, qué bien! ¡Qué orgulloso de su hija! De su hija, que el chavo le estaba haciendo un favor. ¿Y qué favor era? El favor de pegarle a Kiko y tirarle un escobazo y romperle la escoba al pobre Kiko. Y de ahí aparece un Kiko, pero, y justo lo que quiero rescatar, lo que estaba diciendo, de que los personajes estaban en plena, recién en, como que armándose, estaban en una plena evolución. Ahí se vio un Kiko muchísimo en sus inicios, mucho más aniñado, por decir de alguna manera. Un poco muy infantil, o sea, era un niño. Sí, era un Kiko muy primario, muy en sus primeros inicios, y se nota bastante en su manera de actuar, en su manera, en sus gestos. Todavía no tiene los manerismos que ya fue adoptando pues con los años. Es un proto Kiko, por decir de una manera.
Un proto Kiko, qué interesante suena eso. Y sí, o sea, uno ve las escenas en este episodio y nota cómo hasta los colores, ¿no? Que son tan propios de cada personaje, no están todavía definidos del todo. La chilindrina está con un vestido blanco, ¿no? En contraste con el clásico vestidito verde que ella siempre ha utilizado, ¿no? Con su chompa mal puesta de color rojo. Los colores de la gorrita de Kiko también son diferentes, el polo y el pantalón del chavo también son distintos, son mucho más
distintos. No es un pantalón, sí, es gris marrón, es un jean.
Ajá, es una especie, sí, es un jean. Incluso la propia doña Clotilde, que la vemos aparecer después de que se termina todo este enredo, también aparece con otro traje, ¿no? No está con el enterizo este de color medio lila que siempre usa.
De atrevido diseño.
Sí. ¿No? Pero está con una casaquilla negra, ¿no? Y eso no es muy habitual. Después de que concluyen los chicos de explicar que le hicieron un favor a... primero a la chilindrina, al momento de agarrar los escobazos a Kiko, y luego la chilindrina dice que el chavo también le hizo un favor a Kiko cuando le pidió que por favor dejara de reventarlo. Y ahí recién se detiene. Y lo vemos a Kiko pues ahí todo hecho una desgracia, acusando pues a la chilindrina y amenazando con que va a venir su mamá a gritarlo. Ah, ya recordé, y es porque... Don Ramón en un momento por accidente, al momento de quitarle los pedazos de escoba que le quedaban al chavo, termina agrediendo a Kiko sin darse cuenta. Lo habitual en todos los episodios del chavo. No, entonces,
¿pero cómo, ¿pero cómo debe doler una rotura de escoba en tu cuerpo, no?
Sí, o sea, si ahorita yo me pongo a pensar... Claro, que te revienten escobazos es bravo, no es cualquier cosa. Y eran niños, se supone, ¿no?
Y ya ustedes les habrán, aunque sea, agarrado chancletazos o escobazos por
de
alguna parte
correazos,
del niño.
No, pero que se rompe la escoba y sale la escoba rota todavía, ¿no? El detalle, ¿no? Media escoba, ¿no?
A mí una vez me reventaron una ametralladora de juguete.
Dios.
Así de esas que parecen una Uzi, así, ¡prá! Y se deshizo todita.
Dios.
Sí,
Y
no
quedó
fue
como
fácil.
Kiko.
Sí, más o menos que como equipo. Pero no, afortunadamente era de esas, que se compran en el mercado, que se deshacen con facilidad. Los
Ah,
tiras al
ya.
suelo, se revientan. Pero igual el efecto en el momento fue, oye, me rompieron esta cosa encima, ¿no? Qué trauma. Bueno, la cuestión es que una vez que termina toda esta secuencia, aparece Doña Clotilde, ella siempre con su buen ímpetu, con su buen ánimo, sus ganas de conquistar, de acercarse a Don Ramón. Y le trae pues un pastelito, aparentemente de merengue, porque no vemos mucha consistencia de torta, ¿no? Sino es más que nada crema. Y le propone que se lo va a dejar para que se lo puedan comer más tardecito. A partir de aquí empiezan todas las maquinaciones, ¿ya? O sea, es una de las pocas veces, por cierto, que vemos a Doña Clotilde autoinvitándose a la casa de Don Ramón. Eso no es muy usual, ella siempre ha sido muy respetuosa, ¿no? Entonces también aquí lo que decía Jonathan, ¿no? Son personajes que aún no están en definición total. Y e incluso me parece que el maquillaje de Doña Clotilde es un poquito diferente en este episodio.
Incluso se ve una Clotilde un poco mucho más coqueta, incluso se en un momento como que le das un
Un beso le
así,
da,
le hace un
sí,
beso.
tiene esa impresión, ¿no? Aquí también hay que resaltar un poquito el hecho de que en este episodio me parece, o en esta tanda de episodios de este entonces, todavía no se gastaban tanto en acentuar la edad de Doña Clotilde, porque ella no era tan mayor cuando salía aquí, sino que la maquillaban para que se viera incluso mayor todavía. Y aquí no se nota tanto ese detallito. Me parece que aún estaba, pues, digamos, coordinándose exactamente qué edad supuestamente iba a tener, porque ella siempre quedaba como la mayor de todos los vecinos, ¿no? Así que bueno, le deja en sus manos entonces a Don Ramón el pastelito, el cual él recibe no precisamente muy emocionado, por decirlo de alguna forma.
No, sí, y acá también otra evolución que podemos ver hasta es de los pasteles, porque como menciona el doctor Chamorrín, pues este pastelito que regala doña Clotilde es en realidad pues un platito muy pequeño con como un chantilly, un merengue encima, ¿no? Que me acuerdo que de niño siempre decía, quiero probar eso, ¿a qué sabrá, no? Es una cosa blanca así, como chantilly. Y es eso, ¿no? No hay queque, no hay torta, no hay nada.
Y
A
solamente
diferencia de
una
lo que
crema, una
ocurre,
espuma, es una espuma
es una espuma, en realidad afeitar duramente, ¿no? Pero
comparando
se
a lo
supone
que
que es un
salió el episodio
pastel, ¿no?
anterior, a lo que salió el episodio anterior de las tremendos
Ah,
pasteles, la
no,
profusión de
claro.
los pasteles,
Ese fue el pastel supremo, el del episodio que reseñamos anteriormente, la comisión de pasteles, que era pero una cosa, pero
No,
parecía
sí, esa era la madre de todas las
la
tortas.
base de las tortas de novias, parecía una cosa
Sí, sí, sí,
tremenda.
sí.
Y
Era
en cambio,
gigantesco.
un pastelito, encima creo que el plato era de cartón, creo, encima, o de plástico. Y claro, doña Cleotilde se autoinvita como, a ver, no había Netflix en esa época, ¿no? No es que voy a ir a su casa a ver algo más tarde, sino vamos a ir a comer el pastelito. Don Ramón, pues obviamente que no queda tan satisfecho con esto. Y bueno, cuando va a entrar a su casa, se topa con una visión ahí él, ¿no? Con una señorita que llega por primera vez, porque creo que hasta trae una maleta, él la saluda muy cordial, buenos días. Pero cuando se da cuenta, dice, buenísimos, dice, ¿no?
Yo
Hoy
también diría lo
somos, dice
mismo.
Marco Aurelio.
Yo también hubiera dicho lo mismo.
No, claro, y es que, claro, quien aparece ahí, este entiendo que es la primera vez que se logra ver en el Chavo del Ocho en general a este personaje que es Gloria, que en esta ocasión no dicen su nombre, posteriormente en el siguiente episodio, en la siguiente tanda sí lo van a decir, pero claro, en este caso ella es interpretada por Maribel Fernández, una actriz que es conocida en México como La Pelangocha. Alguna vez de repente la hemos visto en papeles, creo, no sé si principales, pero sí secundarios en novelas, ¿no? De Televisa, que tan famosas han sido por acá. Y en este caso la estamos viendo pues interpretando a una señorita muy joven, muy guapa, que llega a la vecindad queriendo alojamiento, y para eso no se le ocurre mejor idea que consultar a don Ramón, diciéndole pues si hay algo que esté disponible, ¿no? Dentro de la vecindad. ¿Y qué responde don Ramón? A ver.
Y responde, yo soy el que estoy disponible. Y ese segundo que pasa cuando termina de decir yo estoy disponible, cuando enfocan a Gloria en este caso, le da una mirada a don Ramón, eso es un segundo de una mirada, como una mirada de abajo hacia arriba, que es lo mejor del episodio. Pagó todo el episodio. Esa mirada es sublime, y aparte que, bueno, en ese caso, Mariel Fernández era una señorita muy guapísima. A mi entender, creo yo que es de las todas las actrices que han interpretado a Gloria, creo que físicamente más atractiva.
Eso, estoy de acuerdo. Sí.
Para mí, totalmente. Obviamente, y ahora la actriz, que cuánto, no recuerdo cuántos años tiene, es más de 70, 80 años, o más o menos, creo, no estoy tan seguro,
70,
todavía
70,
sigue siendo una
acá
señora.
tenemos Wikipedia.
Sigue siendo una
70 años,
señora
oye, pero
todavía.
entonces en esa época ella tenía 19, 20 añitos, era jovencísima, jovencísima.
Y don Ramón habrá tenido, bueno, vamos a poner un que, en ese caso, un personaje de 30, 40 años.
No, de 40 por lo menos, sí. Pero él tenía 50 años en realidad, pero el personaje mínimo 40 seguramente, claro.
Ser un 40 y 20.
Ahí está, ¿no? No, no habíamos
Pero
pensado en las edades. Mira, mira, mira.
se
Pero bueno.
emocionó don Ramón al ver eso y después le dijo que le iba a acompañar a ver si es que había un departamento disponible, porque la persona que se encargaba, que de verdad sería, eso es lo que nunca se habló, que quién es la persona encargada de alquilar los departamentos si no era él. No estaba hablando del señor Barriga, obviamente, estaba hablando de una persona que vivía en la vecindad y que se encargaba la portera o algo así, creo que
Sí,
se
la
mencionó.
portera, la
Había
portera.
una portera, en efecto, había
La
una
portera.
portera. Y si mencionó en algún momento quién era la portera o alguna referencia o algo.
En un episodio de Navidad, el chavo regala el camioncito de juguete que el señor Barriga le obsequia y dice, se lo voy a dejar al hijo de la portera porque es un niño pobre que no tiene dinero. Y de ahí alguna vez mencionan también que la portera tenía una perrita, una perra que tuvo cachorritos. Son las tres veces que yo recuerdo que mencionan
Ah,
a
sí,
esta
claro,
portera, pero
sí.
nunca más, ¿no? Sí. En esas ocasiones. Pero bueno, entonces, a ver, ¿qué más ocurre aquí? A ver, ¿qué más nos cuenta el doctor Chamorrín? Ahora que ya hay dos personas que van a ver a don Ramón, doña Clotilde, que va a ir a comer el pastel con él, y Gloria, que va a venir más tarde, ¿no? A ver qué noticias le tiene.
Así es, pero antes, unos detalles con respecto a esta versión de Gloria. Bien interesante que haya aparecido Maribel Fernández porque aquí está jovencísima. Este capítulo es aproximadamente unos 4 años antes de que ella apareciera en la serie Mi Secretaria, serie que pasaron aquí en Canal 4 también. Y ahí es donde ella se gana el apodo de la Pelangocha, porque justamente ahí tiene un personaje que es el opuesto absoluto de la Gloria que ven aquí. Era una mujer muy de barrio, que hablaba toda rasposa y cosas como esa, y que no tenía ningún reparo en irse encima a su propio jefe y agarrarlo a golpes si era necesario. Sí, era una cosa increíble. Es más, el pata no la despedía por miedo. Sí, increíble. Entonces, desde ahí es que ella se gana el apodo de Pelangocha y nunca más lo soltó. O sea, por lo que me estás contando, si ya ahorita que has buscado su nombre, ha aparecido con lo de la Pelangocha, es porque ya se quedó mucho más esta etapa posterior a Chespirito, inclusive posterior a estas apariciones.
Sí, solo para complementar eso, por ejemplo, yo lo que recuerdo es que hubo una novela medio infantil que se llamó, creo, Cómplices al Rescate de los 2000 de Televisa, los 2000.
Ya.
Y ahí, no sé en qué momento habrá salido ella, pero en los créditos decía actor tal, nombre tal, Jonathan Bernal, Raúl Chamorro, Daniel Tucto, Maribel Fernández, La Pelangocha, decía, por ejemplo. Ya en esa época, hace como 30 años después de este episodio, ¿no? Para darnos una
Muy
idea.
probablemente ha conservado el personaje, ¿no? Porque la actitud de Pelangocha es bien particular. O sea, tú la ves ahorita, si te mostrar un clip de cómo se comportaba, lamentablemente no hay mucho en YouTube, no, ni la reconoces, ni la reconoces. O sea, es un abismo comparado con la versión que vemos aquí de Gloria, ¿no? Que es toda inocente, que habla bonito, está sonriendo y tiene una carita de inocencia tremenda.
Bueno, habla de su capacidad histriónica también entonces.
Sí, también, por supuesto, ¿no? Dos personajes completamente opuestos. Entonces, después de que ellos se ponen de acuerdo que van a buscar, pues, justamente a la señora portera, quedan de encontrarse, ¿no? Entonces, ella también va a llegar aquí a la casa de don Ramón y se van a encargar perdón, don Ramón se va a encargar de darle a los niños la tarea, craso error, por cierto, de darle a los niños la tarea de administrar la llegada de estos tres personajes que ya se han juntado, ¿no? Tenemos que en cualquier momento va a aparecer doña Florinda, la mamá de Kiko, en cualquier momento también va a venir la bruja del 71, perdón, doña Clotilde, ¿no? Y también va a aparecer Gloria. Entonces, don Ramón les da indicaciones específicas para cada uno, ¿no? Si acaso viene doña Clotilde,
Que él le dice bruja ahí sin asco, ¿eh? Ahí
sí,
sí,
ahí sí le
exacto.
dice bruja.
Hay pocos momentos en el Chavo del 8 donde él ya le dice a la bruja 71, la bruja 71.
Sí, en realidad, sí,
Pero está
como
muy,
ves,
de repente, acosado, molesto
sí,
o
muy
irritable.
probablemente está bien fastidiado, ¿no? De que, es que también me imagino que en una circunstancia como esa te dejan en claro que nunca le sale ningún plan porque o lo tienen agarrándolo a golpes o está Doña Clotilde atrás de él siempre, ¿no? Y esta vez como que no quiere que esto se estropee, pero claro, no tiene mejor idea que dárselo a los niños, ¿no? Para que manejen la circunstancia. Pero bueno, le dicen, ¿no? Que si acaso viene Doña Clotilde, le digan simplemente que me morí. Que me morí. Y si acaso viene Gloria, obviamente les dice que por favor que pase, ¿no? Que la estoy esperando. Y en el caso de que venga Doña Florinda, pues en ese momento a él se le ocurre con malicia decir, le meten un pastelazo. Y entonces le deja esa tarea a los niños y aquí es donde ellos empiezan a procesar todo lo que se les ha dicho y obviamente lo hacen de la peor manera posible. Simplemente anotan las tres palabras en secuencia, pero no contaban en ningún caso de que las personas que iban a llegar no iban a venir en ese mismo orden y ahí es donde empieza el problema.
Bueno, sí, la forma de anotar en este caso, como habíamos mencionado, creo, al inicio del episodio, hay otra versión, hay una versión posterior en la que la Chilindrina anota pase con C. Me acuerdo que eso me mataba de risa cuando, hasta cuando era niño, todo grandote la E, ¿no? La E con, como con una especie de tilde así. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? El anotar solamente las acciones que van a tomar, pero no el orden en que van a llegar. Y en este caso, pues quien llega primero es Doña Florinda. Doña Florinda, dispuesta a golpear, a castigar a Don Ramón, porque él, como vimos, como dijimos, le dio un escobazo accidental a Kiko anteriormente. Y claro, los niños lo primero que dicen es, murió, dice ya. ¿Qué pasa con Don Ramón? Se murió. Doña Florinda no les cree. Y bueno,
En
pensándolo
absoluto,
bien, ¿perdón?
no le iban a creer, porque si estaban en un
Exacto.
segundo jugando, estaban jugando creo que a las manitas, y pasaron al otro segundo, le dice se murió y recién llora.
Exacto, y es lo que yo digo. Supongamos que las tres chicas hubieran llegado en el orden correcto. Llegaba primero Doña Clotilde y le decían, se murió Don Ramón. ¿Cómo sostienes esa mentira? O sea, no es como que no se dijéramos colas, se murió, por eso no está presente, pero lo vas a ver luego. O sea, no puede ser, pues, ¿no? Pero bueno, es parte los ardides de Don Ramón, pues, ¿no? Entonces, claro, Doña Florinda no cree que Don Ramón haya muerto, por supuesto, pero se va prometiendo regresar. Entonces, bueno, salvan como que a la primera persona que llega, y quién aparece en segundo lugar, aparece Gloria, aparece muy sonriente con su maleta, buscando a Don Ramón, les dice muy jovial, hola todavía, ¿no? Y no, ¿qué estoy hablando? Ya me confundí, ya la malogré. Primero llega Doña Clotilde, ¿no? Con otro pastel, a propósito, porque Don Ramón se quedó con el primer pastelito de merengue, pero ella viene con otro. Seguro para comer entre los dos. Y claro, la segunda es pase. Le dicen pase que Don Ramón le está esperando. Y claro, tocan la puerta y todavía la Chilindrina dice, papi, ya llegó la que esperaba. Y Don Ramón sale con una cara, pero de felicidad, como, uy, llegó, ¿no? Pero ve a Doña Clotilde y abre los ojos y la tiene que hacer pasar con esa amabilidad súper falsa que todos alguna vez seguro hemos tenido, ¿no? Como que pasa, pasa, pero mirando a la Chilindrina como que te voy a sacar la... Ya. Uy, excelente esa parte, ¿no? Y finalmente, pues, llega la tercera chica, que es Gloria, a quien, según el orden de los niños, le corresponde nada menos que el pastelazo, ¿no? El pastelazo que obviamente no la deja nada contenta, la pobre Gloria, que lo que hace es tocar la puerta de Don Ramón nuevamente e irse contra él. Así como nos mencionó Raúl que se va a la pelangocha contra su jefe, seguramente, así se
Ahí
va contra
le
Don
salió
Ramón.
la pelangocha.
Ahí
Ahí
le
le salió la
salió, ¿no?
pelangocha.
Y este efecto que a mí también me encanta, que es de los primeros años del Chavo del Ocho, cuando están golpeando a Don Ramón en su casa, el efecto de terremoto, ¿no? De la cámara con la puerta. Así que se mueve.
Y
Ay,
eso,
pero
aunque no lo
bueno.
creas, uno de niño lo ve más dramático, porque siente como, de verdad, ese movimiento de cámara, los sonidos, todo eso hace que de verdad sea bien realista el
Y
tema
los
de
grititos de Don Ramón, no,
sacando
ay, 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 así.
que están sacando de grandísima a Don Ramón. Pero lo que no me explico es que la bruja de 71, estando ahí presente, no sé, de repente se puede agarrar los golpes con Gloria a defender a su amado Don Ramón. Pero no, parece como si no, la Cotile no existiera y. Y a pesar de todo eso, ¡pa! Le caen todos los golpes a Don Ramón por parte de la Pelangocha.
Sí, no, debe ser.
Y un detalle también que me di cuenta es, no sé si es que de repente yo estoy equivocado, que el tema de la puerta se abre de una manera
Ah,
poco usual. La
al
puerta
otro
se abre
lado.
por el otro lado. O sea, estaba pensando y lo vi tres, cuatro veces y dije, las puertas no se abren por ese lado.
Es verdad,
sí. Porque es un detalle que no parece de tan importante, pero es muy curioso que la puerta se abra por el otro lado.
Sí. Y también el número de Don Ramón, porque en el primer episodio, al menos, no sé, canon, cómo llamarlo, del Chavo del Ocho, vemos que Don Ramón vive en el departamento que a mucho tiempo después le va a corresponder a Doña Florinda y a Kiko. Ahora ya no, ya cada quien vive en los departamentos que conocemos. Incluso en la casa de Kiko, la casa de Doña Florinda dice 14, bien clarito. En la de Don Ramón no hay numeración, pero él dice, yo vivo en el 7, dice. Y incluso el chavo dice, cuando Gloria le dice, ¿qué significa esto, no? Sobre el pastelazo en la cara, el chavo, es del señor que vive allá en el 7, dice todavía, ¿no? Y viene y le pega. Pero bueno, definiciones, ¿no? Que se van dando de la vecindad poco a poco en estos primeros años.
Algo que también podemos recalcar aquí, más allá de todo lo que han mencionado, es que hay bastantes transeúntes. En este episodio veo montones de personas que transitan detrás, ¿no? Y me hacen entender que, bueno, la vecindad es bastante grande entonces, porque se ven familias. Hay un señor que pasa con un bebé en brazos, hay otras chicas vestidas de niña, ¿no? O sea, se supone que están representando a otros niños dentro del episodio. Esto va disminuyendo poco a poco en el transcurso de los años, ¿no? Al punto de que ya llegamos a un nivel en el que simplemente están los protagonistas y nada más, ¿no? Ya es bien raro ver a un personaje adicional por ahí. Sí, en efecto también la pintura de la vecindad, pues el número 14 ni siquiera está en la puerta como suele estar. Está pintado con tiza a un costado, me recuerda mucho a cuando teníamos la casa también ahí recién construyéndose y le escribías con tiza la dirección al costado, ¿no? Para que sepan todos de quién se trata. Así que sí, te da a entender mucho que es pues una vecindad que está, digamos que no es de un nivel
Información.
muy alto, exacto, está en pleno desarrollo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Quizás eso podría explicar el hecho de que la puerta esté también mal puesta. Que se abre, puerta que se abre con la zurda, ¿no? Es raro.
Clarísimo.
Sí, es bien, bien peculiar. Pero, nada, después de que se ocurre todo este enrollo, por cierto, ¿quién fue el genio que maquilló hacia Don Ramón? Se ve realmente bien, bien tosco el maquillaje, se ve que le hubieran agarrado, realmente lo han reventado este santo señor, pobrecito. Da pena, de verdad, verlo con todos los pedazos de papel pegados en la cara y todo negro, ni siquiera es rojo, es negro, negro, absolutamente negro. Parece mapache de la banda El Choclito. Y bueno, le explica a los chicos que las tres prometieron regresar, ¿no? Y esta vez tiene un poquito más de lógica la respuesta de los niños, a pesar de que no arreglan absolutamente nada, porque la primera en llegar es Gloria. Y Gloria llega muy preocupada y tratando de subsanar las cosas, porque dice, pues no, yo entiendo que era una equivocación de parte de ustedes. ¿Cómo está Don Ramón? Y lo primero que ven ellos en la lista es, se murió. Y inmediatamente piensan, no pensé que le hubiera pegado tan fuerte, discúlpenme, no, perdón, yo no sé nada. Y inmediatamente dice, ah, no, conmigo no es, adiós, media vuelta derecha y pasa a retirarse. Aquí no ha
Ya
pasado
estaba
nada.
en la estación del tren, estación de los buses, ya fugando, fugando totalmente de escena del crimen.
Absolutamente, antes de que le digan nada, ella ya está huyendo del lugar. Y la segunda que llega es nada menos que Doña Florinda, que aquí hay un detalle simpático en otra versión de este episodio, que es que cuando ella llega y le dicen, pase, don Ramón le está esperando. Recuerdo que en la otra versión ella dice, ah, masoquista, y yo sádica, ¿no?
Ah,
Y muy contenta se acerca a la puerta ya para golpear. Ahí, dicho sea de paso, comprendí esos dos términos. Por primera vez en mi vida entendía cómo se podían complementar esas dos
Ah,
palabras.
qué bien por usted, señor, porque yo me acuerdo que la primera vez que escuché masoquista, y claro, es cosas que dicen eso los adultos, ¿no? Que el chavo te hace que no entiendas a veces las cosas, que malinterpretes. Yo juraba cuando era niño que masoquista era alguien que se veía al espejo. No,
Ah, sí,
yo
yo
pensaba eso de
recuerdo eso.
verdad, ¿no?
Con la confusión con narcisista.
Claro, ¿no?
No, lo que pasa es que eso viene de un episodio donde le dicen a Doña Clotilde, de Doña Clotilde menciona que ella se suele verse al espejo diariamente y creo que ahí es donde ella le dicen masoquista, ¿no? Entonces se quedó la idea de que masoquista es una persona que se mira muchas veces al espejo. Y también al comienzo tuve que remitirme al diccionario para poder aclarar eso, porque se me hacía gracioso, se me hacía extraño que todos encontraran chistosa esa definición, ¿no? Entonces, qué raro. Y ahí empecé a entender Y sumado a esto de masoquista y osádica, ya quedó bastante claro el ejemplo, ¿no? Entonces, al abrirle la puerta a doña Florinda, ella inmediatamente dispone del lugar y continúa agrediendo al pobre don Ramón, mientras que finalmente llega doña Clotilde, a quien en teoría le correspondería el pastel, pero es, una vez más, esa es una versión bastante en desarrollo de estos personajes, y ella tiene una agilidad increíble, porque apenas el chavo levanta la mano para meter el pastelazo, ella esquiva por completo el movimiento, no fue una casualidad ni nada, ella se agacha totalmente y deja que el pastel pase y va a parar nada más y nada menos que a la cara de don Ramón, ¿no?
Y con que esto, la cereza del pastel para toda, sí, la cara de don Ramón, que ya estaba totalmente golpeada, y ahora con un pastelazo.
Así es, bueno. Entonces hasta ahí llega este episodio, dejándonos con un montón de momentos graciosos, ¿no? Que después más adelante veremos cómo se reformatean en otra versión de este episodio.
Claro, ¿no? Desde la misma casa, por ejemplo, de don Ramón, ¿no? Porque no recuerdo si alguna vez explicó que ya posteriormente, cuando ya se hacen escenas de los interiores de las casas, sobre todo de doña Florinda y de don Ramón, como vemos, o sea, en los inicios de los 70s, cuando abren la puerta o la ventana, no se ve nada al fondo, solo muy cerca de una pared y no hay más. Pero posteriormente, sí, cuando uno abre la ventana, abre la puerta, ya a fines de los 70, se ve que está la casa como la recordamos, ¿no? Con su salita, su comedor, y bueno, luego se hacen las escenas en los interiores cuando es necesario, ¿no? Acá incluso hasta la puerta, como ha mencionado, está, pero del otro lado. E incluso aquí también, bueno, creo que un bonito final hubiera sido que el pastelazo le caiga a doña Florinda, más bien, ¿no? Pero bueno, no se les ocurrió, parece que habrá pasado, porque tampoco sabemos qué ocurrió con ella. O sea, ella entra en ese momento a pegarle a don Ramón, él grita, no, le pegan, ¿no? Y en unos segundos nada más es cuando le cae el pastelazo y ya no sabemos nada de doña Florinda. ¿Qué le pasó? ¿La pudo neutralizar?
Don Ramón sí pudo defenderse, la doblegó. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasó? Sí, pues también me llamó mucho la atención que ni siquiera doña Florinda saliera, pues, ni por la ventana, ni al final, de repente, después del pastelazo, a seguir pegándole algo, ¿no? No pareció nada más. De repente, por fin, la había doblegado. ¿Quién sabe?
Sí, no, para nada. No se sabe más de ella en el episodio. Tampoco entendemos qué es lo que hacía don Ramón asomando el rostro justamente en ese instante. Quizá quería huir de la casa, pero no lo consiguió. Y no sé si esta es la última vez que vemos esta versión de Gloria.
Creo que luego viene una, ¿no, Jonathan? Como habías mencionado, otro episodio, sí, en el, o sea, que ya sale con Patty.
Este episodio viene seguidamente cuando ya viene con Patty. Y ya empieza ese capítulo del enamoramiento, del famoso dedo quemado del chavo.
Uy, no, Dios mío, eso sí no lo quiero reseñar, ¿no? Me traumo ahora con eso, me traumo.
En ese momento a mí también me dio mucha cosa, mucho trauma ver un dedo, pues, quemado.
Y sobre todo que mientras lo ves, la Chilindrina está diciendo, chavito, tu dedito está rojo. No sé qué.
Ay, Dios, sí. Es medio tétrico. No lo he vuelto a ver. Te juro, desde que era niño no me he atrevido a verlo nuevamente. Yo lo paso de largo eso.
Anda.
Sí, me he traumado. Sí. Así que no podemos jugar a los bomberos, lamentablemente.
Oh, caray.
Sí. Claro, como la Chilindrina aprovechándose de que su papá estaba engatusado. Ajá. Puedo jugar a los bomberos en la casa.
Puedo prenderle tantito fuego a la casa.
Pero nomás tantito.
Y Kiko también se mete, ¿no? Kiko también creo que se mete en el ruedo. Y después solamente se escucha a Monchito gritando, ¡no!
Ah, claro, porque ya en las siguientes versiones ya no hacen este juego del dedo. Solamente don Ramón como que despierta, ¡no! dice, y se va tras ellos, ¿no? Pero en esa primera versión sí es que vemos esta cosa medio... Bueno, y algún día tal vez habrá oportunidad de mencionarla más a detalle, ¿no? De estos dedos quemados que... Bueno, en fin, ¿no? ocurrencias de Chespirito, entiendo yo.
Pero no, sí, ha habido algunos par de dos o tres capítulos donde te deja un poco ese lado medio cringe, así como que medio... Como que no quieres volverlo a ver. O sea, de repente puede ser el capítulo cuando don Ramón termina aplastado... también el capítulo cuando se toman la gasolina y todo el mundo explota. Ese no, capítulo también, a mí de niño me generaba algo de miedo, pues, ¿no? O sea, todos terminaban muertos. ni siquiera el de los todos electrocutados, eso me da risa en realidad, pero el de la gasolina sí me dio como, ¿qué pasó acá?
Y encima todos con los sombreros intercambiados, ¿no?
Sí.
A mí lo que me dio que hacer fue, hubo un episodio también que creo que fue redescubierto tiempo después, es de las primeras etapas, donde, es uno de los pocos episodios donde se ve sangre en el Chavo. Es que están jugando a los carpinteros y creo que el Chavo se, no me acuerdo si es el Chavo o Don Ramón, que se cortan al momento de serruchar y se ve el dedo con sangre. Y en ese mismo capítulo llega el señor Barriga con sombrero y empiezan a jugar con el martillo y le dan en la cabeza, y cuando le quitan el sombrero se revela un chipote enorme aquí, un chinchón inmenso que está todo rojo, ¿ya? y el señor Barriga, que no se puede ni parar de la silla por el golpe. Ese capítulo también a mí me dejó como que, ¿en qué momento hicieron esto y por qué?
Claro, es el que dicen, bueno, no consta oficialmente, creo que lo censuraron por ser tan violento, porque eso no lo volvieron a pasar durante un buen tiempo, al menos acá en Canal 4, me acuerdo, porque sí, bastante, bastante gráfica la violencia en ese episodio, me acuerdo.
Después ya fueron, digamos, que disminuyendo, pues creo que también Chespirito, Roberto Gómez se dio cuenta, pero no, estamos siendo preocupados. Violento, vamos a bajar, o de repente las mismas críticas también en su momento han dicho, o sea, es que bajan un poco los niveles de violencia, como que de claro. Poco fue bajando, ¿no? Pero se pesquea pues el recuerdo de todo el mundo, pues esas escenas tan, no sé, pues a veces de miedo, a veces para mí, al menos las que he mencionado, sí, como que me provocan de chico un poco de miedo, y sobre todo también la del dedo quemado, que no lo quiere mencionar nuevamente el Conde. Pero sí, pues
¿qué cosa no quiere mencionar? ¿El dedo quemado? ¿El dedo rojito ese que estaba en llamas? Ese no quiere escuchar. No quiere mencionarlo. No. Ok, está bien. Ya no diremos nada del dedo quemado que estaba en.
Sí, el dedo que parecía una vela, tal cual, así.
No diremos nada.
Por eso, si están enamorados o ven a una chica bonita, por favor, procuren no tener algún.
Guarden los fósforos.
O una vela encendida.
Sí, si no, después le voy a la salpicadera a la bicicleta. Hay que tener cuidado. Recalcar pues no que al inicio del Chavo del Ocho creo que Chespirito buscaba que hacer sátira, ¿no? Y
sátiro.
Es eso mismo. Era un sátiro. Y bueno, cuando va avanzando, creo que poco a poco se va dando cuenta quiénes eran verdaderamente su audiencia, ¿no? Que no eran precisamente ya los adultos, sino los niños. Uh-huh. Y probablemente ahí es donde él empieza a darle forma ya a estos personajes para que mantengan, digamos, ciertos límites, ¿no?
Creo haber leído alguna vez, no sé si del mismo Chespirito que lo dijo o alguien que lo conoció, que él mencionó que él como que hubiera preferido, dio a entender que su creación que hubiera tenido más éxito en general hubiera sido el Chapulín Colorado, más que el Chavo del Ocho, como que era su favorita. Pero bueno, la vida, como vemos, pues te lleva por diferentes rumbos, y en este caso, pues el Chavo fue el que reventó y se volvió súper popular en todas partes. El Chapulín Colorado también, obviamente, pero no tanto como el Chavo. Es una palabra que queda para siempre, ¿no?
Creo que más que todo por la variante de personajes o por la mezcla de personajes que había. En el Chapulín solamente era el Chapulín, y de ahí todo el mundo cambiaba de roles, pues, ¿no?
De peluca, de Florinda Mesa.
Claro, pero en cambio en el Chavo el Ocho pues había ya personajes definidos, que era una mezcla de todo. O sea, a alguien le gustaba el Chavo, le gustaba el personaje o la actitud de Kiko, de Chilindrina, de Profesor Girafales. O sea, tenías una variedad de personajes a la cual tú podías identificarte. Creo que por eso, más que todo, es que el Chavo tenía más éxito que de repente otros productos de Chespirito, ¿no? Y por eso, más que todo, después ya cuando vino Los Caquitos, que ya son otros también personajes ya definidos, por eso también tuvo, creo yo, que también una cierta pegada, no tanto como la del Chavo, pero sí como que la gente se familiarizaba más, o tenía más allegada con esos personajes ya definidos, en realidad, de Chespirito.
Sí, ¿no? Más cercanos, más humanos, más parecidos a nosotros mismos, realmente.
Exacto.
Buena reflexión.
La torpeza. Yo, por ejemplo, yo admito que yo soy un homenaje viviente a Chespirito porque soy muy torpe. Cualquier cosa entiendo, que tengo en mi mano se me cae, se me resbala todo. Yo siempre cuando digo eso, no... no soy torpe, estoy haciendo un homenaje a
Chespirito. No le, al menos sabemos que podemos contar contigo, Jonathan, para grabar siempre, ¿no? Pero nuestros micrófonos no te lo vamos a dar entonces.
Sí, no te los emprestamos.
Exacto, no, en mis manos no.
Correcto.
Y de esta manera terminamos este episodio especial. Creo que es, corrígeme, doctor Chamorrín, si nos equivocamos, pero es el primer episodio en el que tenemos un invitado que nos acompaña durante todo el programa. Y si no es así, bueno, igual estamos muy contentos porque, bueno, Jonathan es un amigo de la casa, un super genio más. Y bueno, estamos muy, muy felices, Jonathan, de que nos hayas acompañado el día de hoy. Unas palabras, pero no se vayan a burlar de él, nada más.
No, voy a agradecer primero por la invitación, por permitirme estar en un espacio que, como dije en un principio, de ser oyente a ser, aunque sea un episodio, ser parte de ustedes y los supergenios, para mí es un honor, es una satisfacción total. Siempre también voy a recordar, y creo que también Colas también va a recordar bastante, cuando en algún momento, cuando me di cuenta de la calidad que tenían los episodios de los supergenios, del podcast que realizan ustedes, fue que me di la licencia de poder mandarle el link del programa al gran Moisés Suárez, y que lo repliqué, y que él pudo responder que sí le gustó, y de ahí ya vino, creo que, un contacto ya de parte con ustedes, ¿no? Que ya pudieron contactarlo. Pero eso, digamos que particularmente sí me gusta compartir con otras personas el contenido, y en este caso dije, si Moisés Suárez es una de las personas que aún está con vida felizmente, que ha sido parte del elenco de Roberto Gómez Bolaños, ¿por qué no compartir ese programa? Es como que en algún momento, ojalá que este contenido pueda llegar a Florinda Mesa, a Edgar Vivar, a María Antonieta de las Nieves, puede ser a Carlos Villagrán, pero sería excelente que este contenido, que creo yo que no se hace, creo que en otras partes de Latinoamérica, pues sí, en el mundo, pueda llegar a ellos y puedan saber que existe un grupo de personas que aún sigue siendo fiel fanático de la obra de Roberto Gómez.
Me siento conmovido.
No, yo no lo quiero seguir al señor.
Me ha movido el piso, no. Señor, porque es así usted.
Porque no sé, así como el efecto del terremoto le ha hecho pum, 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 pum.
Así. Sí, así bonito, la. Sí. No, pero de verdad, muchísimas gracias por esas palabras. Y bueno, todo lo que hacemos aquí lo hacemos 100% por el cariño que le tenemos al trabajo del maestro. Y porque nos gustaría que esto se extienda un poquito, ¿no? Este cariño queremos transmitírselo a la gente. Y qué bonito, Jonathan, que hayas podido formar parte de este programa. Nos gustaría que eventualmente podamos quizás reunirnos ya de una manera un poquito más presencial, poco a poco, ¿no? Ir creciendo por ese lado con el podcast.
Exactamente, con unas respectivas aguas frescas también.
Por supuesto.
Así es. Pero no hay que extendernos tanto porque nos agujera el techo.
Nos agujeramos el techo, así es.
Así es. Bueno, gracias, Jonathan, gracias, doctor Chamorrín, y a quienes nos escuchan también. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, especialmente en TikTok, también en Instagram, estamos como Supergenios Perú, y en nuestra página web, donde pueden escuchar todos los episodios, todos, hasta los de otros podcasts, no mentira, solo de Supergenios.
No.
Supergeniosperú.com, ahí estamos. Y bueno, hemos sido los Supergenios, nos encontramos en una próxima ocasión, en este mismo canal, en esta misma web y a esta misma hora.
Así es.
Chau.
Chau.
Chau. Correcto.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Presentado a los supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.